Hola amigos de No Tan Jurídico, bienvenidos a un nuevo episodio. Los invito a suscribirse y darle me gusta a esta publicación. Hoy vamos a hablar con Diego Ortega, abogado de profesión, quien tomó la decisión de seguir su pasión, correr, dejar, diríamos, el derecho por perseguir su sueño y vivir del running. Y nos contará cómo fue ese proceso de dejar un poco la aparente tranquilidad de lo conocido de su profesión para abrazar un nuevo destino, un nuevo desafío, a pesar de la incertidumbre, de los miedos y luchando y logrando su objetivo. También nos hablará un poco de la belleza de correr, de esa conexión con la mente, el cuerpo, de entrenarse y prepararse con disciplina para llegar a metas que uno creería difíciles o imposibles y también de alguna manera de autosuperarse. Ese recorrido hacia nuestra mejor versión que nos hace sentir plenos, realizados, encontrando nuestro máximo potencial. Igual también nos va a dar algunas recomendaciones de cómo podemos empezar en este bello mundo del running y como él mismo lo dice, correr es un privilegio, porque no sabemos cuándo vamos a dejar de hacerlo. Así que mientras dure, corre sonriendo. Diego, como les he venido diciendo, estudió Derecho, pero decidió dedicarse por completo al running y hoy es conocido entrenador y preparador. Ha acompañado a muchísimos atletas en su recorrido deportivo. Hoy es la cabeza de Runmaker, que es un equipo de preparación de corredores, pero prefiero que sea él más adelante quien nos cuente en detalle todo su recorrido. Diego, bienvenido a No Tan Jurídico.
Hola Jairo, ¿cómo estás? Saludos a todos que nos van a escuchar en este podcast tan bacano. Agradeciendo pues la invitación para hablar de mi pasión, de cómo fue esa transformación de abogado a entrenador de running. Y también pues la parte esencial que es correr, que nos trae tantos beneficios a la vida y es un equilibrio fundamental en el mundo de hoy. Entonces, no, muchas gracias por la invitación, Jairo.
Bueno, Diego, cuéntenos por qué decidió estudiar Derecho, cómo fue su recorrido a nivel profesional en el Derecho.
Bueno, siempre tuve facilidad como para las ciencias humanas, las ciencias sociales, en el colegio donde uno se va como perfilando en su parte profesional. Y bueno, por ahí yo tenía como la duda entre derecho o economía. Y bueno, con derecho creo que fue más como un impulso y entonces me inscribí en ese momento como a la admisión en tres universidades acá de Medellín. A las tres pues pasé y escogí la que me quedaba más cerquita a la casa, que es muy buena pues, es una gran universidad, que es la Pontificia Bolivariana. En la familia nunca hubo abogados, entonces no puedo decir que como que no, mi papá fue abogado, mi tío, no, nada. El único abogado de la familia soy yo. Y bueno, me gustó mucho, siempre me pareció muy importante. Hoy le agradezco a la vida haber escogido esa carrera porque le da demasiado una estructura en la forma de analizar, de hablar, de saber cómo argumentar ciertas cosas. Entonces, creo que la carrera fue muy buena, la disfruté mucho, aún la sigo disfrutando porque uno a veces opina desde su punto de vista abogado ciertas situaciones del país o situaciones inclusive pues de la sociedad. A veces pues uno sigue intentando asesorar gente pues que busca una pregunta o algo, pero es una gran carrera. No solo estudié derecho, pues también me especialicé, pues no hice solo el pregrado, también hice dos posgrados, entonces sí disfruté mucho y trabajé mucho rato en oficina, más que todo.
¿Y en oficina era qué? ¿Una firma de abogados, una entidad pública?
Sí, firma de abogados.
¿Usted era abogado independiente?
No, yo trabajé en firma mucho rato. Trabajé en firma de abogados, siempre fue en firma. Creo que, a ver, ahí pues como de lo que yo pensaba en ese momento, creo que cuando el litigio es la esencia del derecho, el litigio te impulsa a estudiar más para buscar como fundamentos de derecho que no están tan estandarizados. Entonces hay que seguir estudiando, seguir buscando temas probatorios. Entonces el litigio siempre me pareció muy interesante y muy entretenido, ¿cierto? Porque cada caso era una historia y en esa historia había que buscar la manera de ganar el proceso. En cambio, nunca fui como de trabajar muy sistemáticamente en una empresa o algo donde se fuera muy monótono el trabajo, muy rutinario. En cambio, pues es mi manera de ver las cosas en cuanto era abogado, el tema casuístico o el tema de proceso en el litigio me parecía como más entretenido y había que aplicar más conocimiento. Entonces siempre me gustó más trabajar en firma.
Bueno, ¿y qué lo llevó a dejar la carrera del derecho para dedicarse de lleno a correr por completo? ¿Hubo una situación específica? ¿Cuál fue el detonante?
Bueno, yo creo que son varias cosas. Yo el deporte, yo la carrera, pues siempre el pregrado donde yo estuviera, siempre estuvo combinado con el tema del deporte. Yo fui pues muy deportista desde muy joven, desde muy niño, con esa disciplina que le da uno el deporte, pues por los papás, que los papás lo meten a uno a clases de fútbol y uno ya después va encontrando que tiene aptitudes y actitudes para el deporte, porque hay gente pues que lógicamente el deporte no le gusta y llevará su hobby a otras cosas, al arte, a la música. Y el fútbol fue el primer deporte que yo practiqué con mucho esmero, mucha dedicación, mucha disciplina, muy entregado al deporte. Y también tuve la facilidad de ser líder en el deporte. Pues siempre fui como referente en algo, le llegaba fácil a los compañeros. Entonces era como capitán, después cuando no podía jugar era entrenador. Entonces siempre el deporte me daba como la facilidad que tenía una vocación de liderazgo y siempre lo disfrutaba, siempre había una pasión desde ahí. Ya lógicamente cuando uno empieza a estudiar y a trabajar, uno intenta hacer las dos cosas. Y ya cuando llegué al running, que el running pues es el deporte base, pues uno en cualquier momento de la vida corrió pues en el colegio, en educación física, en la universidad, en los entrenamientos de fútbol, etcétera. Siempre sentía que me iba bien y me gustaba. Entonces me gustaba porque la incomodidad que a veces da correr es muy charro porque uno siente que la máquina está funcionando. Y uno le gusta a veces sentirse activo. Entonces siempre me gustaba correr, correr. Entonces el primer acercamiento con el running fue estando en Bogotá. En Bogotá yo hice un posgrado en Derecho y Mercado de Capitales en la Javeriana. Y yo vivía con un primo. Ese primo trabajaba en el IRD, en el Instituto de Recreación y Deporte. Y con él hablaba pues mucho de deporte porque él es médico deportólogo. Y nos invitaron a la media maratón de Bogotá. Yo hice 10K, eso fue en el año 2010. Y bueno, y ahí arrancó, me gustó ya el tema del running desde la competencia, ya desde entrenamiento. Entonces me empecé a entrenar yo solo, a preguntarle al primo mío. Entonces ya el running estaba en mi vida mientras ejercía el derecho. Y como ya empecé a disfrutarlo tanto, empecé a mirar a ver qué hacía, cómo lo llevaba a otro nivel. Entonces empecé, creé un equipo primero con una marca de ropa deportiva de Medellín. Ahí estuve un tiempo. Y después en la pandemia, yo creo que en la pandemia nos aterrizamos muchas cosas. Hubo un momento, antes de la pandemia que fue en el 2020, yo en el 2019 hice mi segunda maratón, que fue la maratón de Chicago. Tuve la oportunidad por primera vez de correr por fuera del país, correr una major. Y yo creo que de ahí surgió todo. La manera de cómo disfruté la carrera, la manera como empecé a ver la cultura running en el mundo, lo que podía pasar en el mundo. Quería vivir eso y hacer parte de eso, sabiéndolo hacer. Entonces, y llega la pandemia donde hay una desconexión laboral por el tema de la presencialidad. Y también un cuestionamiento del mundo, desde el tema de uno qué hace para aportarle al mundo, para que cambie. Yo pues desde la desde el abogado, pues uno tiene una labor social y humana de ayudarle a las personas, y más en lo que yo hacía, que era muy enfocado a los derechos humanos, pero sí quería devolverle bienestar a la vida y al mundo, porque sentía que necesitábamos eso. Entonces ya tenía mi equipo de running, ya había una desconexión, digamos, laboral desde el tema presencial. Entonces ahí empecé como a estudiar en esa pandemia, empecé a estudiar mucho, empecé a estudiar mucho y hice una maestría en deportes de resistencia en la Universidad de Murcia. Ya llevaba pues muchos diplomados, unos en la Universidad de Antioquia, uno en la Universidad de Santo Tomás, otro en la Federación de Asociaciones de Atletismo de México. Entonces ya llevaba estudiando mucho, pero no, todavía no había, me habían enrutado como entrenador, sino más como un estratega comercial desde el equipo que tenía, creando eventos o maneras de diversificar este deporte que tiene de todo. Pero ya después empecé a mirar que tenía la capacidad de entrenar, me gustaba, comprendía muchas cosas, leía mucho y empecé a pensar en montar un equipo. Se acabó ya finalizando la pandemia, me llegó una persona, un amigo que se llama Alejandro Zuluaga, y él me dice: padre, yo quiero que usted me entrene a mí. Entonces yo arranqué con él, empecé a como aplicar mis conocimientos con él. Y empezaron a llegar más personas. Entonces, iniciando el 2021, Runmaker empezó a dar sus primeras puntadas. Yo seguía trabajando como, digamos, ese término freelance. Yo había renunciado a la oficina de abogados, estaba trabajando más de independiente. Hacía pues muchos temas de derecho corporativo, inclusive. El litigio estaba pues pasando un momento pues muy difícil por el tema de la presencialidad. Entonces ya la celeridad de los procesos no era la mejor porque ya todo era virtual. Entonces digamos que era mucho más fácil unas asesorías inmediatas para también pues por el tema de económico, que es muy importante. Toda la par yo seguía trabajando independiente, el equipo venía creciendo muy progresivamente. Y en un momento dado, ya septiembre del 2021, el equipo dio un salto por muchas cosas. Creo porque cuando la gente ve reflejada la pasión y no la ambición, la gente se siente muy, muy identificada en un equipo. Yo nunca tuve la idea de montar un equipo porque esto era una idea de negocio o desde la ambición. Siempre fue desde la pasión. Porque pues si yo empiezo con una persona, pues te digo que yo que iba a pensar ahí lo que se construyó desde una persona. Entonces desde ahí fue viniendo uno, dos, tres, cuatro, cinco. En un momento dado eran 30, 35 que creían en mí, en mi conocimiento. Y yo empecé a mirar que tenía la capacidad de hacer algo muy chévere por mucha gente, seguir entrenando gente, seguir aprendiendo y haciendo un equipo. Que yo siempre soñé desde la construcción del corredor. No, yo siempre he dicho, yo no enseño a correr, yo enseño a ser corredor, desde los hábitos, desde la manera de cómo se debe enfrentarse a una carrera, desde el entrenamiento, desde el cuidado. Entonces, hay mucha gente que se identifica y Rootmaker creció mucho en el 2021 y yo cerré el año con 75 atletas. Entonces, en un año pasé de 1 a 75. Entonces ahí tomé ya una decisión y fue ya renunciar completamente al derecho para enfocarme y sacar el mayor provecho a Runmaker. Renuncié al otro equipo que yo tenía, a la sociedad que yo tenía con el otro equipo de marca deportiva, para construir un equipo como siempre lo soñé y siempre lo he soñado y lo sigo construyendo. Esto. Yo creo, yo siempre he dicho, es muy fácil que alguien se le meta al equipo, alguien ingrese, lo difícil es que se mantenga. Y ahí está la clave del trabajo, de que se mantenga la gente. Lógicamente va a haber una
Claro.
deserción en algún momento, pero hoy cuento, ¿no?, con el equipo, con mucha gente que ha estado conmigo desde el minuto uno o desde el minuto dos. Hay gente todavía que está conmigo, que inclusive este año van a hacer su primera maratón. Pues su primero 42K, porque mucha gente piensa que maratón es cualquier distancia. Entonces hago la aclaración. Entonces ha sido un proceso muy chévere, ha llegado gente nueva, los primeros que le dan a uno, como lo aceptan a uno como entrenador, son las personas más cercanas, los amigos. Y ya después ya empieza a llegar gente que uno no conoce, que no tiene el espectro deportivo, entonces ya sabe uno que está haciendo las cosas bien. Y sigue llegando gente, el equipo sigue creciendo, seguimos haciendo cosas buenas por el running en la ciudad, por cada persona que quiere correr. Intentamos hacer las mejores cosas para que ellos disfruten este deporte. Yo ya no estoy solo, lógicamente, en el
Claro.
equipo, ya hay más entrenadores, entonces en ese aspecto también ha crecido mucho.
Bueno, y me imagino que en todo ese proceso tuvo algunos temores, algunas dudas de, bueno, definitivamente me voy a ir mejor por el running. Y hubo en algún momento, ¿cómo superó esos temores? ¿Cómo decidió definitivamente esto es lo mío? Y dos, ¿ha existido o ha habido algún momento en el que usted diga, oiga, me arrepiento de haber tomado la decisión y dejar por ahora el derecho, porque igual de todas maneras en cualquier momento puede volver, pero
Sí,
de
claro.
haberlo dejado hasta este momento, o definitivamente usted dice, no, esto es lo mío y el derecho no?
A ver, desde la parte de la seguridad de la decisión, yo creo que uno tiene que tener siempre personas que lo ayuden a uno a tomar decisiones, en el sentido desde el consejo sano. Y el apoyo como tal. Yo tuve la fortuna, yo siempre digo, pues, me han hecho, pues no tengo pues muchas entrevistas, pero sí me han invitado a podcast y a entrevistas en periódico. Y yo siempre he dicho lo mismo, que es uno tener la tranquilidad de que la pareja que uno tiene al lado es la pareja que a uno le apoya la idea. Porque lógicamente el miedo económico hay que tenerlo claro de. Nosotros necesitamos capacidad económica para pagar las obligaciones, para disfrutar, para muchas cosas. Entonces, digamos que el status quo que da el derecho da a entender que uno ya tiene, digamos que ya una forma de vida, una forma de ganarse la vida, perdón, y hay que enfocarse mucho en eso. Entonces, a veces uno el miedo de seguir sus pasiones hace que uno no las haga. ¿Por qué? Porque está el miedo de no vivir de eso, está el miedo de fracasar económicamente. Pero ahí es donde viene la gente que te aconseja, que te empiece a decir, hombre, yo creo que estás haciendo las cosas bien, puedes construir desde tu pasión, desde tu sueño, algo importante, una empresa. Y el apoyo de uno tomar la decisión y que la esposa le diga, hágale, hágale, que este es el momento de ensayar, es el momento de mirar si eso puede resultar, me dieron la tranquilidad de ejecutar y tomar la decisión. Y en realidad, pues yo agradezco haber tomado la decisión de hacer esto, porque, a ver, yo ahí cuando me hacen la pregunta de si me arrepiento o no, yo no me arrepiento de nada, yo creo que cada momento de su vida tiene una decisión que hay que tomar, ¿cierto? Uno mirar por retrovisor las decisiones que toma, pues seguramente. Todo el mundo es general después de la guerra, ¿cierto? Entonces, no, hay que tomar la decisión y no me arrepiento. Del derecho disfruté mucho, me ha dado demasiada estructura para la forma de comunicarme, para la forma de llegar a la gente. También le ayudé a mucha gente ahí, por lo que te digo, yo fui defensor de muchas víctimas del conflicto en Colombia, desde la parte del derecho administrativo en los medios de control. Pues de reparación directa. Y conocí la Colombia que no conocemos muchos de los que vivimos en la ciudad, de las dificultades de muchas personas en el campo, en el área rural, donde la violencia es el desayuno y la comida semana tras semana. Y eso me humanizó mucho a mí porque nosotros vivimos en una burbuja, no está mal porque cada uno se cría en escenarios diferentes, ¿cierto? Pero yo tuve la fortuna de conocer familias que perdían su hijo, su papá, por el conflicto armado de tantos años y les ayudamos en muchos temas de reparación, de indemnización. Entonces, siempre estuve muy cercano a la gente, me gustaba mucho mi trabajo como abogado desde ese tema, me gustaba mucho viajar a municipios de Colombia para conocer el contexto, para saber y valorar lo que uno tiene, porque uno a veces se lamenta de muchas cosas. Entonces, la labor social estaba también desde la parte de abogado y ya llegar a la parte de entrenador, la labor social también estaba, porque uno recibe perfiles de personas con necesidades diferentes. El que quiere rendir deportivamente creo que es el más objetivo en el sentido de que, claro, yo quiero correr una carrera a este pace, quiero hacer esta distancia, quiero clasificar a Boston, etcétera. Pero también viene la gran mayoría, que es la regla general, los que quieren cambiar su vida desde el deporte. Entonces, el sedentario, el que sufre de ansiedad, el que tiene una ruptura sentimental que lo lleva a uno a un agobio y a un ensimismamiento y de pronto a irse de la sociedad un rato y quiere volver a entrar a la sociedad como desde otro ámbito. Porque yo también pienso que cuando uno ya tiene cierta edad, ya es más difícil relacionarse socialmente como uno lo hacía antes en otras edades, en otras generaciones. Ya cuando uno ya afronta más de los 30, 35 años, ya le cuesta un poquitico. Y también aprendí que estos espacios deportivos, estos equipos, también le dan eso a la gente, conseguir amigos nuevos que comparten los mismos intereses, comparten días, se apoyan mutuamente, pueden conseguir pareja, pues también es muy normal. En estos días hubo el primer matrimonio del equipo de dos personas que se conocieron en el equipo. Entonces el running puede y soporta con todo. Entonces yo me siento muy feliz porque también llegué a hacer una labor social y una labor humana desde lo deportivo, donde puede traer muchos beneficios a la gente. Entonces yo creo que de la pregunta tan amplia y la respuesta tan amplia, no me arrepiento de absolutamente nada porque creo que
Excelente.
todo está dado.
Perfecto. Bueno, ¿y qué le diría a usted antes de entrar ya, digamos, a las recomendaciones y los temas deportivos? ¿Qué le diría a usted si tuviera que darle un pequeño discurso a alguien que está luchando con ese miedo a la indecisión de cambiar de pronto su carrera hacia algo menos convencional o hacia su verdadera pasión? ¿Qué le diría a usted?
Yo creo que la respuesta la tiene, a ver, es algo que yo siempre he comulgado y mi papá siempre me lo dijo, es cuando las cosas, a ver, uno, yo creo que uno tiene que insistir y persistir en los sueños que uno tiene, está claro. Pero yo creo que a veces la vida uno le muestra el camino y sin insistir mucho. Y si uno empieza a mirar que desde la pasión uno puede transformar algo o puede vivir internamente mejor, uno no se puede negar a eso. Uno no puede pelear con el instinto, con la pasión, con el sentimiento que yo desde el deporte, pues, pero hay gente que, por ejemplo, le encanta pintar y puede que esa pintura que él tenga y que tenga archivadas en su cuarto útil, puede que esas pinturas le guste a una, dos, tres personas y también que le aprecie, le aprendan a apreciar su arte otras personas y trae por abstracción un beneficio económico, pues es empezar como a mostrarse al mundo. Yo creo que los seres, casi la gran mayoría de los seres humanos tenemos un talento oculto, pero hay que encontrarlo. Pues la gran mayoría, pues de pronto hay gente que no. Pero la gran mayoría tiene un talento oculto, la facilidad de comunicar, la facilidad de escribir, la facilidad de inspirar desde una historia de vida. Entonces, yo creo que el mundo de hoy necesita esas personas, por eso yo creo que hoy existe coaching de todo, coaching nutricional, coaching espiritual, coaching de todo. Es porque en realidad el mundo hoy necesita guías, personas que lo ayuden a uno a romper el molde, a salir adelante, a cambiar hábitos. Y puede ser uno alguien de eso. Desde alguna pasión que uno tenga, uno puede inspirar a los demás. Entonces yo creo que el miedo, fracasa, uno puede fracasar en cualquier cosa en la vida. Uno puede hasta fracasar haciendo un desayuno. se me quemó la arepa, fracaso. Pero si uno se queda pensando, no, si me hago la arepa de quema, pues no la va a hacer. Entonces no hay que hacerla. Si la hizo bien y se la comió, quedó muy bien. Si se quemó, pues vuelve a hacer otra. Y si no, pues no vuelve a comer la arepa, pues no vuelve a hacer el desayuno y mira y va a otro restaurante. Yo creo que no hay miedo. Uno no tiene que tener miedo en la vida a equivocarse. Miedo a intentar. Miedo a seguir el instinto. Una vez, hay una frase de Kant que uno no se debe arrepentir de las cosas que hace. Pues yo creo que en gran medida sí. En gran medida uno debe hacer todo desde lo bueno, desde lo sano, intentar hacer las cosas bien, pero intentar hacerlas bien, voy a trabajar en pro de eso, ¿cierto? Yo tampoco pues me senté a esperar que me escribieran, hola Diego, quiero entrenar contigo. No, yo empecé también a buscar maneras para que la gente llegara a mí. Entonces abrí un Instagram,
Claro.
empecé a hacer más videos, empecé a mover más, a hacer eventos, a hacer cosas. Porque claramente yo tampoco pues pretendía que sentado la gente iba a llegar donde mí. Entonces, claro, yo creé también un sistema de llegarle a la gente porque sé que les puedo ayudar. Y desde ahí, entonces yo creo que uno tiene que tomar una decisión y basándose en la decisión hacer todo lo posible para que todo se dé. Si yo creo que yo tengo un talento para la pintura, pues seguramente no me van a ver las pinturas si las tengo guardadas en el cuarto útil. Entonces irme para un parque, sacar las pinturas de dos, de tres personas que paren a observar la pintura, pues seguramente va a haber un engagement ahí y alguien se va a quedar y así uno va a empezar. Entonces yo creo que uno tiene que tomar una decisión y trabajar después de la decisión. Pero tampoco después quedarme esperando que eso va a llegar pues por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces yo creo que es eso,
Claro.
dejar el miedo atrás y si el instinto o la decisión no llegó a lo que uno pretendía, pues bueno, se intentó y volvemos a lo otro. Yo he fracasado en muchas cosas en la vida, dentro de esto, haciendo un evento que no me van los 50 que esperaban, 5. Pero yo eso, después de eso digo, no voy a dejar de hacer el evento, voy a hacer otro. Ya con la enseñanza que
Claro.
tengo aquí voy a
Debe
hacer otro.
seguir.
O dejo de hacer otro y busco hacer otro diferente. ¿Cierto? Entonces el miedo al fracaso, yo creo que eso está mandado a recoger hoy en la vida. Hay que intentar hacer las cosas que uno cree que son. Y ese es el mensaje que les doy.
Bueno, no, muy interesante. Y ya hablemos entonces de el deporte como tal y qué beneficios en general tiene correr en la salud física y mental, qué cambios usted ha visto tanto en usted, pero como en las demás personas que asesora.
Ok. Bueno, eso es demasiado chévere. Yo en estos días ponía un post en Facebook, en Instagram, y era que, por ejemplo, el entrenamiento para maratón le deja a uno muchas cosas siempre. Desde los hábitos de bienestar para poder entrenar. Y eso, a grosso modo, es este deporte. Para uno entrenar running, tiene que alinear muchas cosas, como digo yo. Uno tiene que no solo seguir viviendo su vida normalmente, como la venía haciendo, sino que si yo quiero disfrutar este deporte, entonces tengo que mejorar la nutrición, los hábitos, el trasnocho, el licor. Yo soy de las personas muy neutras en ese tema. Yo doy cantaleta cuando alguien quiere rendir o alguien va por una carrera, ah, voy a tomar. Entonces, después del día de la carrera o en el entrenamiento no va a rendir. Pero hay momentos para todo en la vida. Uno tampoco puede ser tan estricto, pues que ni una vez licor en el año. Somos seres sociales, nos gusta la fiesta, el relacionamiento y más la cultura colombiana. Entonces, pero saber manejar ese tema. Entonces, todos los hábitos, el sedentario, el tema mental, buscar un equilibrio desde la parte de la rutina, o sea, si yo trabajo 8 horas al día, dedicarme un tiempo para mí, correr es el de los momentos del día que usted está solo únicamente, solo, sin hablar. Si usted se pone música, pues cada quien, yo por ejemplo, desde ahí aprendí que los momentos internos de más reflexión, de crear ideas, de buscar otras maneras, es cuando estaba corriendo. Porque estoy yo internamente concentrado con mi interior, una forma de meditación activa. Entonces, correr trae demasiados beneficios de la salud física y la salud mental. Yo he recibido personas con sobrepeso que hoy ya llevan un año, año y medio, 2 años en el equipo y les cambió la vida, comen mejor, disfrutan el running, se meten a cuánta competencia hay. Ya desde la parte mental también personas que su psicólogo o su terapeuta les aconsejan por su tema de ansiedad no medicarlo, sino buscar una actividad deportiva y el running les ha ayudado mucho. Muchas personas que han estado solas en un momento de su vida por X o Y motivo y quieren volver a conseguir amigos, han llegado al equipo y han construido amistades o personas que lo apoyen no solo corriendo, sino también para algo que necesiten en su vida. Entonces el running trae demasiados beneficios, sostiene a mucha gente, todos los equipos tienen una esencia diferente, digamos que el equipo mío no, el equipo de todos, pues como le digo, yo no es un solo equipo mío, sino que hay, cada uno hace parte del equipo. Yo creo que Rootmaker es un equipo que tiene grupos de amigos diferentes, ya es un grupo muy grande, entonces hay subgrupos y en eso fuera de compartir el deporte, comparten otras cosas. Entonces, desde el tema de salud es fundamental el deporte. Cada vez más las comidas y las intolerancias a los alimentos crecen mucho más en el mundo de hoy. Entonces hay que buscar un freno de mano y el freno de mano también es cómo me cuido yo y el deporte trae eso, el deporte trae eso. Entonces por ese lado yo creo que ha sido un beneficio colectivo. Tener un equipo porque le ha ayudado a mucha gente desde todo punto de vista.
Bueno, ¿y cómo manejar esos días en los que uno se siente desmotivado para salir a correr? ¿Qué hacer en esos días que uno no tiene ganas para obligarse de alguna manera a ponerse los tenis y salir a correr? ¿Qué recomendación daría en esos días en que uno no tiene ganas, pero aún así debe hacerlo?
Esa pregunta es muy buena porque uno como entrenador le pasa eso mucho con los atletas que tiene. Digamos que hay clases de desmotivaciones. Hay desmotivación post carrera, que es todo lo que entrené y no conseguí lo que yo esperaba. O sea, hay una desmotivación. Hay una desmotivación por cansancio. Digamos que estoy cansado laboralmente, socialmente. Llego a la casa y tengo un tema familiar. Entonces ahí un cóctel de desmotivación y está la desmotivación normal de los seres humanos que se llama pereza, ¿cierto? Que uno se levanta, uy, no, yo qué voy a levantar a correr, uy, no, está haciendo un frío o está haciendo mucho calor, no, lo dejo por la noche y por la noche llego cansado del trabajo, no, no, ya mañana, entonces me dicen, profe, no puedo entrenar hoy, muy me sentía cansado. Entonces, claro, las disculpas siempre van a estar a la orden del día. Pero yo creo que uno tiene que, uno, la disciplina puede con todo. Yo siempre he dicho que la disciplina es mucho más que la motivación. La motivación se acaba, la disciplina no. La motivación se agota en muchos momentos del año. Uno se motiva más cuando tiene una carrera más cercana. Entonces yo tengo Maratón Medellín en septiembre, yo sé que en agosto voy a estar entrenando como un berraco y en julio. Entonces, claro, la motivación siempre va a estar, pero digamos la motivación post carrera, que es lo que estamos hablando, pues depende de muchas variables, que quede muy cansado la carrera, quede aburrido. Entonces, yo creo que la disciplina es fundamental en este proceso de correr. Uno a veces tiene que entender eso cuesta. Por ejemplo, a mí no me ha costado, yo desde el punto de vista de corredor aficionado, llevo mucho todo lo que he aprendido y lo llevo mucho a la labor de entrenador. Es que yo, por ejemplo, si a mí me dicen que en la semana yo debo entrenar 5 días, esos 5 días entreno. Que en el mes yo tengo que hacer esto y esto y esto. O sea, yo para no realizar un entrenamiento es por salud, estrictamente, por salud. Pues porque tengo una gripa, tengo algún dolor o alguna cosa, pero en realidad a mí se me dificulta dejar de hacer algo, pues dejar de hacer el entrenamiento. Yo digo, uy, no, no, yo no hago el entrenamiento hoy. Creo que es como, o sea, no tendría vida. O sea, yo digo, no duermo, Hijo de madre, no, esta semana me faltó una cosa. No, no sé, no sería capaz. En cambio, hay muchas personas como que, ay, no, es 5 entrenamientos, no, yo voy a hacer 3 o 4. ¿Cierto? Hay una facilidad, pues claramente todo el mundo toma decisiones de cómo practicar su deporte, pero el que quiere rendir, necesariamente el que quiere rendir, tiene que llevar el entrenamiento a otro nivel de disciplina. El que quiere pasar, quiere mejorar los tiempos, porque esto ya también se volvió muy competitivo internamente. ¿Cierto? Yo ya quiero correr más a un pace diferente, quiero hacer esta media maratón en esta velocidad, quiero hacer el 10K en esto, quiero hacer mi primera maratón. Entonces, cuando yo tengo esos objetivos deportivos, yo creo que ahí la disciplina tiene que estar muy, muy, muy adicionada a nuestra rutina. O sea, ahí si no, si yo entro a las trabas a las 7 de la mañana, pues hombre, madrugué más. ¿Cierto? Entonces es como eso, como no dejarse llevar por el contexto de la rutina, como es que no, yo a qué horas, entonces tome decisión, usted quiere correr a qué pace, ah, tiene el tiempo, no, tiene el sacrificio de hacer el tiempo. Entonces, de la parte de la rutina y ya desde el tema familiar, pues eso es fundamental también hablarlo con la pareja, con la persona que usted tiene al lado, hasta dónde puede llegar ella, o hasta dónde puede ceder ella, o hasta dónde puede ir usted. Porque eso son, cuando uno tiene familia, tiene una pareja, son decisiones de pareja. Ya, porque usted va a correr el domingo 2 horas y media y va a llegar, no sé, a hacer otra cosa, o 2 horas y media, entonces es un compromiso, como que no, yo corro las 2 horas, pero después hacemos esto. Entonces aquí también no se puede ser uno muy individualista en ese tema. Entonces son varias cosas, pero la disciplina tiene que estar. Ya desde el tema motivacional, yo creo que carreras malas tienen todos. En el deporte siempre hay una mala presentación, siempre un mal performance, pero hay que seguir entrenando y sobreponiéndose porque son cosas que pasan en ese día, en ese día. Yo siempre he dicho que personas que yo entreno que tienen de pronto unas expectativas muy grandes el día de la carrera porque el entrenamiento le dio una información que usted podía rendir de esa manera ese día y no rindió. Yo también pienso que la carrera como tal no es lo único en el proceso. Es muy importante la carrera porque digamos que la carrera es el punto final del proceso, pero el entrenamiento que usted realizó también lo construyó y lo llevó a usted a ser mejor atleta. Entonces, claro, hay que saber tomar decisiones. El entrenador tiene que estar ahí hablándole si hay una lesión o hay una repetitiva recaída en lesiones, que pasa mucho. Eso es más frustrante que eso no hay, que hay gente que se recupera, vuelve y se lesiona, se lesiona, se lesiona, se lesiona. Entonces ya toman las decisiones de ya no de entrenar, sino de dejar el deporte como tal. Entonces ahí es donde tiene que entrar uno con la experiencia, con la capacidad de convencer y también ser muy honesto. Es decir, su cuerpo de pronto no está adaptado para entrenar para esta distancia, pero no quiere decir que tenga que dejar de correr. Cierto, hay que tomar decisiones también desde la parte médica. Entonces yo creo que la motivación hay que saberla manejar y el entrenador tiene que estar ahí, para apretar tuercas
Bueno,
también, ¿cierto? Para apretar tuercas si no
y
se entrena.
claro. Bueno, y alguien que quiere empezar a correr, ¿qué recomendaciones le daría a usted? ¿Cómo puede iniciar? ¿Qué distancias? ¿Qué ritmo? ¿Qué implementos debería tener?
Listo. Bueno, ese primer paso que uno da que yo quiero correr, que también pasa mucho cuando llega alguien al equipo y le dicen, yo no tengo, estoy desde cero. Y bueno, así empezamos todos. Entonces uno no puede pretender que en las primeras semanas o los primeros días uno va a correr 5 kilómetros continuos o que correr es fácil. Correr es un deporte difícil. Es un deporte que hay que adaptarlo para la incomodidad. Que es correr. Entonces hay que hacer una iniciación, una adaptación al deporte. Hay que empezar a caminar por tramos y correr por tramos. Y cada semana ir recorriendo, ir recortando, perdón, recortando la caminada y aumentando la corrida. Entonces, cuando yo ya tengo una distancia o una duración de trote continuo, ya estoy creando mi base aeróbica para correr. Entonces yo siempre los pongo que caminen una parte y corran la otra parte hasta 30 minutos o hasta 5 kilómetros. Ya la otra semana le reduzco la caminada, le aumento la corrida otra vez 5 kilómetros, hasta que llegue el punto que me va a correr los 30 minutos continuos o me va a correr los 5 kilómetros continuos. Ya cuando llega ahí, ya el cuerpo soporta la incomodidad desde el sistema respiratorio, desde el sistema cardiovascular. Entonces ya hay una adaptación al deporte mínimamente, pero ya mi cuerpo tolera ese estrés físico. Entonces ya hay que empezar a dosificar la carga para ya construir una base aeróbica que necesita un corredor de fondo. Entonces esa es la manera. Para uno llegar a correr una hora, primero tiene que caminar y correr. Y ya paso a paso vamos a ir acortando esa distancia para llegar a la hora o a los 10 kilómetros. Pero allá llegamos todos. Si usted tiene capacidad física, no tiene ninguna enfermedad difícil, todos llegamos allá, sino que es disciplina, constancia, consistencia y progresión. Esa es la clave. Ya después, ya vienen ya todos lo que necesitamos para correr, que el reloj, que los tenis, que la ropa adecuada, que esto. Yo creo que lo más importante son los tenis. Unos tenis cómodos, unos tenis para el deporte como tal, o sea, para correr. Todo tenis deportivo no es para correr. Hay tenis para hacer pesas, hay tenis para hacer crossfit, hay tenis para voleibol, hay tenis para todo. Entonces, no, tenis para correr. Conseguir unos tenis no pueden ser, no tienen que ser los más, los que no, que es que Nike o Adidas o ASICS o On tienen estos de placa de carbono. No, ya todas las marcas tienen su placa de carbono y la gente piensa que con esos tenis voy a correr más rápido. No, con unos tenis buenos de cualquier marca, usted puede iniciar, que no tengan que ser los más costosos, puede iniciar a correr. Y el reloj, a mí me gusta el reloj mucho, lo recomiendo mucho, es para saber cómo está su corazón. El reloj no solo es para saber a cuánto corro o qué distancia he corrido, y no, también para saber cómo se comportó mi corazón en el deporte. Pues si hay alguna alteración o saber mi corazón cómo se comporta, cuál es mi máximo. Entonces, un reloj con buen sensor de frecuencia cardíaca es importante y ya, creo que eso es lo más importante para iniciar este deporte. Ya la ropa, que esta pantaloneta larga, cortica, con esta tela, pues ya poco a poco, a la medida que usted se vaya empeliculando desde el buen sentido, usted va a encontrar la ropa que usted le guste y que sea apropiada para correr. Ya los que no tienen reloj, pues pueden iniciar a correr con el celular. El celular tiene, pues desde el celular hay varias aplicaciones que tienen GPS y con el GPS les pueden marcar el pace y les pueden marcar la ruta. Ustedes pueden ver su recorrido. Mucha gente dice, vea, si yo antes me demoraba tanto haciendo esta distancia, ya me demoro menos, ya corro así, porque ven por un filtro que yo hago mucho, vean, ¿usted cuánto viene corriendo? Ah, yo vengo corriendo 3 veces por semana, yo más o menos en qué velocidad, entonces ya, ah, yo estoy corriendo más o menos en esto, entonces me mandan el pantallazo, entonces es muy bueno que usted también objetivamente sepa en qué está, en lo que viene haciendo. Entonces son como los consejos iniciales.
Bueno, ¿y qué consejo, devolviéndose en el tiempo, si pudiera, qué consejo le daría a su yo más joven cuando recién estaba empezando a correr? Algo que usted encontrara ahora y que hubiera dicho, yo ojalá hubiera sabido esto antes.
Esa pregunta es muy buena. Sinceramente, yo creo que la decisión de la distancia. Yo fui muy juicioso con la progresión de las distancias. Yo no fui como que yo dominé 10K y ya creo que terminé 10K, fui capaz de 21, entonces ya hice media maratón y ya voy para maratón. No, yo fui muy juicioso. Pero sí me hubiera gustado haberme quedado mucho, mucho, mucho más rato entrenando velocidad en 5K y en 10K. Me ha gustado llegar más tardecito a 21, ¿cierto? Porque le hubiera sacado más provecho a las fibras rápidas, a otro tipo de entrenamiento, que me hubiera dado más facilidad después a la hora de correr una distancia más larga como 21 y como maratón, ya hubiera tenido la facilidad de las fibras rápidas más adaptadas. Yo creo que eso siempre lo he pensado, siempre he dicho, hombre, me hubiera quedado un rato exprimiendo más el 10K, bajándolo más tiempo, el 5K tratándolo de bajar, porque las fibras rápidas se agotan de acuerdo a la edad. Entonces, cuando yo ya cumplo 30 o más de 30 años, ya es muy difícil ser rápido. Pues se puede ser rápido, pero ya cuesta un poquito más. Cambio con a edad más temprana, que yo empecé a correr casi a los 22, 23 años, hubiera podido yo sacarle más provecho a esa distancia y a ese entrenamiento de esa distancia, porque hubiera sido mucho más rápido cuando daba el brinco a media maratón o a maratón, porque le saqué el provecho a la fibra rápida en las distancias de 5 y de 10K.
Entonces, su recomendación sería esa, haber dedicado más velocidad en los recorridos más cortos de 5 y 10.
Sí,
Usted
exacto.
nos hablaba un poco de las maratones y las medias maratones. ¿Por qué participar en una maratón, una media maratón? ¿Por qué fijarse una meta como esas? E incluso, no sé si usted comparte esto, pero alguien decía una vez, me decía, que eso tiene la satisfacción de que no lo puede comprar. O sea, usted hace su maratón, media maratón, todos están en la misma, nadie puede comprarlo, es fruto única y exclusivamente de su esfuerzo, de su disciplina, de su preparación. Entonces, ¿por qué alguien debería fijarse si debería hacerlo y qué beneficios o digamos que genera, qué emociones genera fijarse una meta como esa?
Bueno, yo creo que cada distancia tiene un logro diferente en el momento deportivo que yo esté. Entonces, mis primeros 10K, mis primera media maratón, mi primera maratón, es la consolidación de un proceso, es la consolidación de un objetivo que usted se trazó. Entonces, la alegría de usted cruzar la meta, ver logrando ese objetivo que usted se trazó con tiempo y trabajó para eso. Es una felicidad indescriptible porque son muchas cosas que usted hizo. Desde el entrenamiento, desde la madrugada, desde los sacrificios, desde la parte social, desde los sacrificios de la parte alimentaria, de haber dado la milla extra, como digo yo. Entonces, proponerse, hay muchas clases de corredores. Hay gente que no le interesa correr una carrera. Tengo gente así. Y hay gente que sí le gusta correr una carrera y la felicidad que uno ve cuando alguien culmina su primera distancia o su primer tiempo bueno o etcétera, eso es una alegría que es demasiado grande para uno, ¿cierto? Porque uno se siente que puede con eso y con más cosas, que en realidad cualquier persona puede soñar con hacer una maratón, y si lo entrena y lo logra, usted se va a sentir prácticamente un atleta olímpico, porque cruzar una maratón, que es de 42, es un tema difícil, porque usted ya tuvo que haber tenido una preparación larga, dura, tuvo que tener experiencia ya en otras distancias antecesoras a la maratón, en 21, en 10K, entonces si la culminación de la maratón sí es una grandeza. Y cuando uno hace una major, lo siente por cómo se vuelca la ciudad, cómo el evento se comporta. Entonces es una fiesta de principio a fin, donde usted se siente en una gala del deporte y lo disfruta y se siente feliz. Y cuando recibe su medalla, es una felicidad enorme y no es la hora de llegar a la casa y colgar su medalla o mostrársela a los amigos. Lo mismo pasa en las otras distancias. Uno en 10K, después de no haber corrido ni 200 metros ni 300 metros, y ya culminar una distancia de 10 kilómetros también es una felicidad, que es la primera puerta a la media maratón. ¿Cierto? El 5K es la puerta al 10K. El 5K es una distancia que uno debe de hacer cuando empieza en este deporte. Pero el 5K, digamos que es un proceso muy bonito porque desde ahí es también estoy dejando mi sedentarismo, mis malos hábitos. Entonces, cada distancia trae un premio diferente, ¿cierto? Para yo llegar a maratón tuve que haber chequeado las otras distancias. Para llegar a media maratón ya disfruté mucho, ya vengo disfrutando mucho este deporte, ya dominé el 5K, ya vengo disfrutando mucho el 10K y ya empezar un proceso para media maratón y lograrlo me da la capacidad de que yo ya soy capaz de hacer 21 kilómetros corriendo. Entonces este es mi deporte. Cualquier persona no hace 21 kilómetros bien entrenado, ¿cierto? Entonces yo creo que toda distancia trae su premio, todas son muy importantes. No es más corredor el que hace 42 al que hace 5, sino que son corredores en momentos diferentes. El de 5 puede llegar a la maratón, ¿cierto? Puede que no, puede que llegue a 21, puede que llegue a 10, pero se entrenó para esa distancia. Entonces yo valoro mucho las distancias, pero claramente la maratón es el Olimpo de este deporte, porque realizar una maratón implica muchas cosas. Muchas cosas, entrenar cansado, de ahí parte todo. Entonces, es una distancia muy bonita, pero hay que saber llegar allá. No hay que ser tan inmediatista de hacerla, pues, ya llevo corriendo 2 años, no, ya me voy a meter una maratón. No, yo me demoré mi tiempo, yo me demoré 8 años para hacer mi primera maratón, 8 años. Entonces, ahora yo veo que es una facilidad de meterse una maratón al año que estoy corriendo, inclusive a los meses. Y es donde ahí también tiene que salir la entrenadora a hablar de eso.
Claro. Bueno, y siempre se dice que en estas carreras largas el desafío también, gran parte del desafío es mental. Entonces, ¿cómo prepararse uno mentalmente para estas carreras largas, para las distancias desafiantes y también ya de un tema físico que siempre hablan los corredores, que es el muro? ¿Qué es
Bueno.
eso del muro? ¿Qué hace frente al muro? Y también cómo prepararse mentalmente para estas carreras.
Bueno, volviendo al tema anterior, todas las distancias tienen su muro, el 21 y el maratón tienen un muro, pues claramente, pero la parte mental siempre va a jugar en contra en una carrera, sea en un 5K muy rápido, o en un 5K donde usted apenas está arrancando, o en un 10K que usted quiere hacer un 10K súper rápido. En 21, pues lógicamente hay partes muy difíciles y en la maratón sí que más. Entonces la parte mental tiene que estar muy, muy, muy alineada con la parte física, porque si uno no está fuerte mentalmente, pues pueden pasar muchas cosas. Pueden pasar que uno abandone el sufrimiento, puede que uno renuncie a la carrera y se salga a la carrera. Puede que uno no quiera llevar el cuerpo al límite, entonces todas las carreras las va a hacer igual. Va a correr 5, 10, 21 y 42 de la misma manera. Entonces son varias cosas. Yo creo que la mente se puede entrenar. En el entrenamiento se puede uno conocerse. Y hay que tratar de pilotear la nave. No dejar que los malos en pensamientos piloteen la nave, porque claramente la incomodidad va a llevar a renunciar. Entonces, si el cerebro siente. O sea, no, vamos muy rápido, pues, madre, nos vamos a quemar, o no, no me dio, o tal cosa. Si uno empieza a hacerle caso a todas esas interferencias, creo que el performance va a decaer. Entonces hay que tener el entrenamiento mental, que hay personas que lo saben realizar. Yo he tenido la oportunidad de entrenar esa parte mental y también la experiencia me ha dado a situarme en ese momento de cómo llevarlo. Entonces, yo creo que va con la experiencia, pero lógicamente la incomodidad siempre va a estar y uno tiene que saberla manejar y no renunciar al sufrimiento. Porque si uno siempre va a renunciar al sufrimiento, se acostumbra a eso, se habitúa a eso. Entonces, siempre cuando llegue la mínima incomodidad, usted mismo, ah, no, ¿para qué estoy sufriendo aquí? Porque a veces llega el cuestionamiento, no, ¿yo qué estoy haciendo aquí corriendo a esta velocidad, pudiendo correr más suave o pudiendo no estar corriendo aquí, pudiendo ver viendo televisión? O estando en el centro comercial, en fin, lo que usted quiera. Pero yo creo que uno tiene que entrar ahí a lo que está haciendo y dar el 100, dar el 100, no guardarse nada. Entonces, ahí es muy importante la parte mental en este deporte es muy importante. Y cuando aparece el muro, mucho más. El muro es un obstáculo o un momento que puede aparecer la gran mayoría de las veces en las carreras largas. El maratón aparece después del 30, que puede aparecer en el 31, 32, puede aparecer en el 35. Es un momento muy difícil que si uno se deja llevar por esa fatiga acumulada y el pensamiento, pues uno empieza o a caminar o a bajar la marcha o a sufrir ya toda la carrera, ¿cierto? A dejar de disfrutar. Y en 21 también pasa ya en la parte final, después del 12, el 13, el 14 o después del 15, ya el cuerpo viene agotado. Entonces esos muros básicamente también se asocian al tema nutricional, donde hay una pérdida de glucógeno, de carbohidratos, de glucosa, de líquido. Entonces ya el cuerpo está fatigado y cuando el cuerpo le falta azúcar, el cerebro también reacciona. Entonces, desde la parte fisiológica, hay que estar bien, bien en el tema nutricional para que si aparece, no aparezca un muro por temas de nutrición. Si aparece un muro es de pronto por que estoy siendo muy novato en esta distancia, entonces claramente el primer 10K, el primer 21, el primera maratón, siempre va a tener una parte difícil al final, porque uno nunca va a entrenar la distancia completa, pues muy pocas veces uno para maratón no hace los 42 kilómetros de entrenamiento, entonces uno llega hasta 30, 32, 35, entonces claro, es un mundo por descubrir después de ese entrenamiento que yo hice. Máximo de 32, llego al 34, yo y no, el cuerpo cómo reacciona después del 32. Entonces, claro, empiezan los malos pensamientos, entonces aparece un muro. Pero ahí yo creo que uno tiene que sobreponerse y tratar de manejar las malas sensaciones mentales y enfocarse en la realidad, lo que está haciendo que es correr, ¿cierto? Muy concentrado en la parte cardiovascular, en la parte de la respiración. Y disfrutar la carrera, disfrutar la carrera. Yo creo que eso es fundamental cuando uno está en una carrera, disfrutar la ciudad donde está, disfrutar lo que va a lograr, mentalizarse y visualizarse que ya va a llegar a la meta, que ya va a tener la medalla en el pecho, que ya usted va a recibir mensajes de felicitaciones. Eso también ayuda a que ese momento difícil sea más llevadero cuando uno lo vive.
Bueno, Diego, ¿y qué le diría a esa persona que está luchando para encontrar motivación para empezar a correr, que le falta ese empujoncito? ¿Qué le diría a usted a esa persona que está pensando, bueno, voy a empezar a correr, pero todavía no se decide?
Bueno, yo creo que cuando uno necesita algo diferente en la vida, sea correr, montar bicicleta, nadar, otro deporte, yo creo que uno tiene que tomar una decisión de vida. Tomar una decisión de vida porque la salud es muy importante. Cada vez que uno ya va madurando más físicamente, o sea, la salud se va agotando en muchas cosas. Entonces, el corazón, las arterias, todo el sistema del sistema digestivo, todo ya se empieza a agotar. Cuando uno está joven, nada le duele. Cuando uno ya empieza a envejecer, por así decirlo, ya uno necesita darle algo a la vida diferente. Entonces, yo pienso que la motivación. El primer momento yo creo que es cuestionarse desde la salud física. Hacer una práctica deportiva siempre va a ser buena, no necesariamente tienen que hacer una maratón o correr una carrera, sino hacer su actividad física periódica, semanalmente, de 3, 4 días por semana, sea cualquier deporte, si es correr, magnífico, pero tener una rutina deportiva. Si ya esa rutina me está llevando a explorar otras cosas dentro de ese deporte, sea una distancia, sea una carrera, sea una forma de entrenar diferente, grandioso. Pero yo creo que el primer paso es buscar un bienestar en la vida desde el tema de la salud. Yo creo que eso es fundamental. Y desde el tema mental, pues yo creo que ayuda más salir a correr, salir a montar bicicleta, salir a nadar, salir a, no sé, jugar pádel, que quedarse en la casa viendo televisión o pensando en los problemas de la oficina hoy, o pensando en los problemas familiares hoy. Entonces yo creo que uno se niega de eso y creo que esa negación trae problemas o trae peores momentos en el día o en la vida. Entonces yo creo que de la parte mental es fundamental, eso está pues demostrado, todas las reacciones bioquímicas que genera el deporte desde el cerebro. Entonces hay un bienestar fisiológico también que el cuerpo somatiza de la mejor manera cuando uno está haciendo deporte. Entonces el deporte es salud, mental también por todo esto que, por todo lo que nos trae. Entonces yo creo que el primer paso es tomar la decisión, intentar con cualquier deporte. Si es correr, pues muy bacano, pero sí hay que intentar, y ponerse unas metas y ponerse una rutina, no renunciar. Siempre va a costar. Todo es costumbre en la vida. Es costumbre levantarse a tal hora, es costumbre acostarse a tal hora, es costumbre, pero hay que empezarlo a insertar en el cuerpo y en la vida, porque si no, si vamos a creer que eso es como en Matrix, que uno le metía en el software de algún deporte y uno ya quedaba listo, no, eso aquí hay que construirlo con tiempo, pero hay que tener mucha voluntad. Y la voluntad tiene que
Así es.
salir y desprenderse de los beneficios de salud física y mental que me trae practicar un deporte.
Bueno, Diego, muchas gracias. Cuéntenos dónde pueden seguirlo, conocer más recomendaciones y otras cosas sobre el running.
Bueno, Jairo, mis redes sociales, la mía es Orteman, es con un cero, no es con una O, sino con un cero iniciando. ¿Por qué? Porque el cero, todo el mundo arranca, todos arrancamos desde cero, entonces es como la esencia de los grandes cambios. Entonces, Orteman con el cero inicial y las redes sociales del equipo son Runmaker Cero, ¿cierto? Runmaker es un equipo de running en la ciudad de Medellín, también entrenamos a distancia, tenemos atletas en Colombia y fuera de Colombia también tenemos muchos. Entonces, bueno, bienvenidos. En mis redes se comparten pues varias cosas también desde el tema motivacional, desde mi parte como corredor y como entrenador. Entonces, no, bienvenidos y muchas gracias por el espacio, Jairo.
No, Diego, usted, muchas gracias y nos vemos con todos los demás en el siguiente episodio de este viaje llamado No Tan Jurídico.